Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Soñadores e inmigrantes damnificados en Texas a la espera de una decisión adversa de la administración Trump. Texas aún no termina de sopesar su tragedia y un nuevo huracán amenaza a Estados Unidos y el Caribe. Con indicios de tropiezos, comienza segunda ronda de renegociación del NAFTA.
Expertos advierten que se agudiza la crisis alimentaria en Venezuela.
Y unas gafas que enseñan a leer emociones a niños autistas.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día, con Lina Correa.
Entre lunes y martes, el presidente Donald Trump decidirá el futuro de los soñadores en Estados Unidos. Mientras los jóvenes esperan con ansia la decisión del mandatario, empresarios y el propio presidente del Congreso salieron a la defensa de cerca de 800,000 jóvenes inmigrantes, quienes serían deportados si DACA es suspendido.
A la espera de una decisión del presidente Donald Trump sobre el programa de acción diferida, conocido como DACA por sus siglas en inglés, la ansiedad se apodera de cientos de miles de beneficiarios como Claudia Quiñones. La joven de 22 años habló con La Voz de América vía Skype.
Tengo muchas ansias tengo un poco de miedo. No sé lo que el futuro me prepara, pero sí tengo la certeza de que voy a seguir luchando hasta que mi mamá y yo podamos tener un camino legal a la ciudadanía.
El mandatario podría poner fin a ese sueño al suspender el programa que protege de la deportación a cerca de 800,000 jóvenes indocumentados, decretado en 2012 por su antecesor Barack Obama.
En algún momento hoy o durante el fin de semana tendremos una decisión. Amamos a los soñadores.
Desde 2013, esta joven boliviana se ha beneficiado de DACA, renovando su estatus cada 2 años, como lo estipula la norma. Gracias a ello, ha podido trabajar y está por terminar sus estudios universitarios en ciencias políticas. Con la cancelación del programa, ella y el resto de los beneficiarios quedarían sujetos a una deportación.
Es una posibilidad. Al aplicar para DACA, yo di mi información, di mi nombre completo, mi fecha de nacimiento, el lugar donde yo vivo.
A la defensa de estos jóvenes salieron más de 350 líderes de empresas como Google, Apple y Facebook, quienes en una carta al mandatario recalcaron que el Producto Interno Bruto estadounidense perdería más de 460,000 millones de dólares sin las contribuciones de los llamados soñadores. El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Paul Ryan, también le pidió al mandatario que mantenga el programa y abogó por una solución legislativa. Angélica Herrera, Voz de América, Washington.
Más de 72,000 damnificados de Harvey han sido rescatados por organismos de socorro. La labor no cesa y lo más duro está por venir, la reconstrucción física y moral que enfrentan las víctimas. Celia Mendoza sigue las labores de rescate de las Fuerzas Armadas estadounidenses.
Estos son los helicópteros de la Guardia Nacional de los Estados Unidos en el área de Texas. Como pueden observar, ya están listos para salir a volar. Miembros del ejército han estado trabajando sin parar desde la semana pasada. Por lo menos 14,000 unidades fueron activadas aquí en el estado de Texas. Las autoridades están trabajando de cerca con estos grupos que están encargados de la búsqueda y rescate de aquellas personas que hasta el momento siguen estancadas en sus casas, en las áreas que han sido más afectadas y que todavía no bajan las aguas. Estas operaciones se llevan a cabo en conjunto con otras grupos como es la Guardia Costera y militares de otras ciudades y estados, quienes han venido a acompañar a estos miembros del equipo de rescate. Mientras tanto, en Houston se sigue adelante con el proceso de recuperación. El alcalde indicó que por lo menos 100,000 casas, es el último registro que se tiene, han sido afectadas por las inundaciones. Y por lo menos se habla de unas 450,000 personas que puedan necesitar ayuda por parte de la agencia federal encargada de emergencias. Por ahora el número de víctimas parece aumentar, son decenas, podría sobrepasar las 40 personas. una cifra que podría cambiar en las próximas horas a medida que estos grupos se encuentran con más individuos o pueden hacer la búsqueda y rescate en áreas donde hasta el momento no se había tenido acceso. Mientras tanto, en la ciudad de Houston, la mayoría de los negocios han tratado de abrir sus puertas. Algunos están ayudando a las víctimas de este huracán, quienes están regresando a sus casas, sacando todas sus pertenencias y tratando de ver cómo empiezan de nuevo este proceso para regresar a la normalidad. Yo soy Celia Mendoza, de La Voz de América, desde Houston, Texas.
Y uno de cada cinco miembros de los cuerpos de socorro que participan en los operativos de rescate en Texas perdió su hogar. Gracias a su compromiso, más de 72,000 damnificados de Harvey han sido rescatados.
Lo que ahora es un río fue una vez un camino y vías férreas hace apenas unos días. Los voluntarios han estado rastrillando vecindarios inundados, buscando gente atrapada en sus hogares.
Fuimos al centro de Houston y rescatamos a algunas personas que estaban atrapadas en su casa porque el dique se rompió allí.
Hijo de inmigrantes vietnamitas, Peter Chow dice que puede que estos voluntarios no se conozcan, pero los ve a todos como familia.
No importa de qué color, raza, estamos allí como houstonianos, tejanos que se ayudan mutuamente.
Gente como Debbie Winters, que perdió todo en la inundación.
Fue hasta el segundo piso de nuestra casa, entonces subió al tercer piso de nuestra casa. La familia salió, pero mi novio se quedó para intentar proteger la casa. Ellos tuvieron que ser rescatados por los botes.
Pero con noticias de ladrones y saqueadores, no todo el mundo quiere salir de sus hogares.
Recorrimos este río ayer. Encontramos a algunas personas en sus balcones de la segunda planta, pero no estaban dispuestos a bajar.
En este viaje, Justin Albert y su equipo encontraron un barrio evacuado en el norte de Houston, con un par de rezagados que necesitan rescate.
Si los demócratas, los republicanos, la rama judicial y el poder ejecutivo pueden entender que un grupo de personas que trabajan de 9 a 5 se reúna y rescate a gente en el momento más grande de necesidad, ahora mismo cuando nuestro país está en el mayor momento de necesidad, ellos deben reunirse y trabajar juntos como nosotros.
Desde personas con botes a quienes están donando comida, agua y artículos para el hogar, los voluntarios dicen que este desastre natural muestra lo que los estadounidenses pueden hacer. Belén Mora, Voz de América.
Más adelante, Irma aún está lejos, pero ya es huracán categoría 3. Y la tensión precede segunda ronda de renegociación del NAFTA.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
El clima no da tregua a la costa este estadounidense. El huracán Irma, que ya alcanzó categoría 3, amenaza con alcanzar las costas de esta región del planeta la próxima semana.
Los días próximos resultan cruciales para determinar la trayectoria y fuerza del huracán Irma. Aún distante de tierra firme, esta formación tormentosa puede acercarse al continente con posibles amenazas de inestabilidad.
Si vemos el pronóstico que vemos aquí por días, podemos ver que inclusive para el martes de la semana que viene, el sistema todavía se va a encontrar al este de las Antillas Menores.
Anthony Reines, meteorólogo del Centro Nacional de Huracanes, le explicó a La Voz de América que la contundencia del fenómeno puede variar con el paso de las horas y por las condiciones que rodeen a la tormenta.
La experiencia que tenemos con huracanes pasados nos ayuda para prepararnos mejor, pero nunca debemos asumir que un huracán se va a comportar de igual forma que otro huracán.
Entre tanto, estos meteorólogos todavía le siguen el rastro al remanente del huracán Harvey, cuyos niveles de lluvia han causado una escala de catástrofe en Houston tras su paso por Texas esta semana.
No, Harvey ya se está moviendo fuera del área de Houston, pero va a continuar trayendo lluvias a porciones del sureste y del este de los Estados Unidos dentro de los próximos días. Sin embargo, la lluvia como tal en el área de Houston, en el área bien afectada de Texas, afortunadamente ya ellos van a comenzar a ver una mejoría significativa.
Anthony Reines destacó que la permanencia local de ese huracán en Texas fue la causa del desastre generado que ha alcanzado proporciones históricas en Estados Unidos.
Normalmente los huracanes no hacen esto, los huracanes continúan moviéndose en su trayectoria.
José Pernaletti, Voz de América, Miami.
En medio de tensiones, este viernes y hasta el próximo martes, representantes de México, Estados Unidos y Canadá llevarán a cabo la segunda ronda de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
NAFTA es uno de los peores acuerdos comerciales que se han firmado en cualquier tiempo, en cualquier lugar del mundo. Y puedo entender por qué México está siendo difícil. ¿Por qué no lo serían? Se han salido con la suya.
El presidente Donald Trump siguió insistiendo esta semana en que la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, NAFTA por sus siglas en inglés, deberá beneficiar a Estados Unidos o no continuará. El canciller mexicano Luis Videgaray mantiene su compromiso hacia la segunda ronda de negociaciones, pero el ministro de Economía, Ildefonso Guajardo, ha puesto condiciones.
Un impas o una posibilidad de que esto no avance, esa no la podemos descartar. Nadie se sienta a negociar sin tener en la cabeza una salida posible frente a un reto insalvable.
Las negociaciones serán tensas, pronóstico vía Skype el economista Isaac Cohen.
La posición del representante comercial de Estados Unidos es muy clara. Le voy a dar un ejemplo. En automóviles, Estados Unidos lo que quiere es que las plantas productoras de automóviles en México utilicen más partes construidas en Estados Unidos. Eso es un tema que técnicamente se habla de las reglas de origen. Ese es un tema que va a ser delicado.
Y hay otro más que concierne a Canadá, señaló el analista del Instituto Cato, Juan Carlos Hidalgo.
Canadá tiene el derecho, bajo el Acuerdo de Libre Comercio, de invocar un panel de resolución de disputas. Históricamente, Canadá ha ganado todas las disputas que han ido a este panel y esto ha sido un foco de fricción en Estados Unidos. Estados Unidos quiere eliminar estos paneles y quieren que todas las disputas comerciales se diriman dentro del sistema judicial estadounidense.
En el caso de México, ¿qué plan B sería económicamente viable en caso de que el NAFTA fracase?
Sería muy bueno, por ejemplo, que México encontrara en Brasil un mercado. Lo que pasa es que, mire, Estados Unidos es el mercado más grande del mundo. Es muy difícil de reemplazar.
Pero por el momento la sugerencia del economista es dar oportunidad para que los expertos continúen las negociaciones trilaterales. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
En nuestra última entrega de la serie Silicon Valley estilo latino, Arturo Martínez nos transporta a una de las empresas de innovación más icónicas de la considerada meca de la tecnología, Google. A través de la experiencia de sus empleados de origen hispano, nos cuenta por qué este es uno de los mercados prioritarios de la firma.
Al igual que Amazon, Apple, Disney y Hewlett-Packard, entre otros, Google nació en un garaje domiciliario para convertirse en una compañía valorada hoy en miles de millones de dólares. Sus oficinas centrales en Silicon Valley le dejarán boquiabierto.
Google tiene 70 oficinas distribuidas por 50 países de todo el mundo. En sus campuses, sus privilegiados trabajadores tienen acceso a comida gratuita, masajes, peluquería e incluso espacios para dormir la siesta.
Aquí trabaja el estadounidense de origen mexicano Daniel Navarro, que destaca las cualidades de un ambiente laboral distendido.
Me ayuda a ser creativo, a estar relajado. Mis reuniones no son en rígidas salas, puedo tenerlas dando un paseo o tomando un buen café en el campus, rompiendo las formalidades de una oficina.
Navarro forma parte de un programa de Google que ayuda al emprendimiento por todo el mundo y están cada vez más interesados en el sistema tecnológico de Latinoamérica.
Acabamos de anunciar una cooperación con un espacio emprendedor de Buenos Aires llamado Área 3. También trabajamos con Central, una organización en Ciudad de México, y tenemos nuestro propio campus en Sao Paulo.
Además de potenciar espacios de trabajo, el equipo de Daniel implementa decenas de programas internacionales que ayudan a globalizar los proyectos de emprendedores latinos.
Localizamos talentos, emprendedores de Argentina o México que quieren aprender sobre ciberseguridad, por ejemplo, y los enviamos a lugares especializados para ello, para que intercambien sus conocimientos.
El creciente interés de Silicon Valley por el talento hispano también está motivado porque, según datos del propio Google, los hispanos en Estados Unidos lideran el consumo de aparatos tecnológicos y supondrán el 30% de la población en 2050. Arturo Martínez, Voz de América, Silicon Valley.
Dormir debajo de un puente, estaba bien frío, ¿cómo voy a olvidar ese día?
Cuando uno está sin hogar, uno no tiene ni a dónde bañarse, ni a dónde arreglarse.
Tenemos programas de departamentos para familias.
Con la administración nueva, están cambiando bastante cosas y están hablando de cortes de los fondos que pagan por ese tipo de programas.
¿Habrá recortes a los fondos que reciben las ONG para ayudar a los desamparados en Washington, D.C.? Esa es una de las respuestas que encontraremos en la serie especial de Verónica Valderas Iglesias y que estrenaremos el próximo miércoles.
Después de la pausa, escalada de desnutrición y hambre crece en Venezuela y el Kremlin lanza otra advertencia a Estados Unidos.
Somos la Voz de América.
Aparte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a diario.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
Aparte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
En cuestión de semanas, la crisis alimentaria que enfrenta Venezuela generaría un colapso nacional. Así lo advirtieron expertos en producción agroalimentaria, quienes también aseguraron que la mala nutrición afectará la capacidad productiva de su juventud.
Mientras la falta de producción de alimentos en Venezuela afecta a toda la población, el ingeniero especialista en el área agroalimentaria, Rodrigo Agudo, denunció que Venezuela atraviesa una crisis sin precedentes. A su juicio, el país está en retroceso a consecuencia del modelo político y económico que ha empleado el régimen durante los últimos 18 años.
En el 2017 se está presagiando un problema estructural de desnutrición.
En este sentido, el coordinador nacional del movimiento agroalimentario Joender Jiménez detalló que el sector agrícola se ha visto afectado por la escasez de insumos, fertilizantes, la inseguridad.
En los próximos 2, 3, 4 semanas estaríamos entrando entonces en un gran colapso y donde nuestras familias venezolanas, ya hemos dicho que ha atendido el tema de la desnutrición.
En representación del gobierno, la presidenta de la Asamblea Constituyente, Delcy Rodríguez, culpa a los empresarios de la crisis alimentaria.
Pero también sabemos que hay empresarios que se han prestado para la subversión de la estabilidad de la República mediante el acaparamiento.
En las calles de Caracas, en conversación con La Voz de América, diversos ciudadanos aseguran que las raciones de alimentos son menores y que cada día es más complicado adquirir los alimentos básicos.
El tipo de calidad, carne, el mismo pescado está mucho más caro. Realmente es costoso alimentarse en Venezuela.
La calidad de vida para la retirada de la administración pública Ramona Torrealba ha disminuido al tiempo que indicó que el colapso ya se vive, puesto que a su juicio hace falta de todo un poco.
Todo lo principal, lo básico. Y lo que se consigue es con mucho dinero. Si se gana mensual, $9, $10, ¿cómo paga una canasta? Necesita por lo menos $100.
Especialistas coinciden en que la nación no ha crecido, sino decrecido un 1,23% durante los últimos 20 años. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
En boanoticias.com encontrará los sucesos más impactantes que ocurren en el mundo y Latinoamérica. Únase a nuestra comunidad de información en boanoticias.com. Rusia advirtió a Estados Unidos que recibirá una contundente respuesta tras la orden de la administración Trump de cerrar en menos de 48 horas 3 sedes diplomáticas del Kremlin en territorio estadounidense. El canciller Sergei Lavrov aseguró además que su país analiza qué tipo de medidas retaliatorias adoptará a su gobierno. La Casa Blanca ordenó el cierre del consulado ruso en San Francisco y 2 anexos en Nueva York y Washington.
En breve, una joven mexicana que entró al mundo de la innovación por la puerta grande. Y para mirarte mejor, gafas que enseñan a leer emociones.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a diario.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a diario.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
4,4% se mantuvo en el mes de agosto la tasa de desempleo en Estados Unidos. Con la creación de 156 mil nuevos puestos de trabajo, el nivel de ocupación ha oscilado alrededor de la misma cifra en los últimos 4 meses. Un grupo de investigadores está desarrollando unos anteojos que permitirán a niños autistas aprender a leer emociones en los rostros de las personas, lo que cambiará radicalmente su mundo.
Al igual que la mayoría de los niños autistas, Julian Brown tiene problemas para leer las emociones en las caras de la gente. Ahora este chico de 10 años recibe la ayuda de un sistema de reconocimiento facial instalado en las lentes desarrolladas por Google.
No existe una máquina que pueda leer tu mente, pero estas lentes ayudan a reconocer las emociones.
Julian es uno de los 100 niños autistas participantes en el estudio de la Universidad de Stanford que durante una hora al día llevan las gafas para interactuar con su familia. El aparato les alerta sobre las emociones de sus allegados y examina su habilidad para leerlas. El investigador Dennis Wall da más detalles.
Confiamos en que así los niños autistas se involucren socialmente a través de las lentes y puedan ganar confianza en entornos sociales.
El equipo de Stanford espera que Autism Glass genere una terapia asequible y ajustada al uso doméstico. Jill Esker, de la Sociedad Autista de San Francisco, apuesta por cualquier programa que beneficie a los autistas.
Cualquier iniciativa que ayude a esta población es bienvenida y muy importante, aunque ni la mejor tecnología será nunca suficiente, ya que estas personas tienen necesidades muy arraigadas.
El estudio está aún en una fase temprana, pero algunos padres, como la madre de Julian, ya ven un cambio en su hijo.
Este aparato ha ayudado a nuestro hijo a conectarse más con la familia. Habla más con nosotros.
Los investigadores se muestran optimistas, ya que, según ellos, la respuesta de sus participantes ha sido positiva. Luis Alberto Facal, Voz de América.
En su Tech Chat, Cristina Caicedo Smith comparte la historia de Alejandrina González, una joven mexicana que por su emprendimiento logró el reconocimiento de Apple. Ella le contó cómo a sus 17 años entró por la puerta grande al mundo de la innovación.
Alejandrina, cuéntanos un poco de dónde nace la idea de crear aplicaciones, de dónde se te ocurre a ti, a tan corta edad, dedicarte al tema de la tecnología.
De hecho, en México tenía una computadora súper viejita y me fascinaba, ¿no? Y cuando me mudé a Estados Unidos tenía mucha curiosidad de cómo mi celular funcionaba y mi computadora, entonces les pedí a mis papás que me compraran una computadora nueva.
En el 2015 creaste tu primera aplicación y fuiste premiada por la compañía Apple, reconocida por esta aplicación.
Bueno, pues Apple me invitó al 2015 a California y es donde conocí al presidente Tim Cook, y entonces ahí tuve un meeting y les pude enseñar a él y a varios vicepresidentes cómo las apps que había trabajado.
¿De qué se tratan estas aplicaciones? ¿Hace cuánto las creaste? ¿Y qué tan difícil fue eso?
Que gané en el hackathon, y la otra fue un juego súper sencillo en tercera dimensión, que es como un Simón Dice. Es súper minimalístico y el chiste es repetir la secuencia con diferentes sonidos como techno.
¿Y si podrías darle algún consejo a los jóvenes o a las personas que están tratando de arrancar una compañía, de pronto mayores, de pronto personas que, o jóvenes que se están graduando del colegio, ¿cuál sería?
Que la motivación es más importante que el conocimiento. El segundo es de mi amigo Eugenio Derbez, me dijo que va a haber muchos obstáculos, pero el chiste es seguir adelante y divertirse en cada obstáculo. Y el tercero es no tener miedo al fracaso, porque entre más rápido fracases, más rápido vas a tener éxito.
Y con dibujos animados que pronto llegarán a las salas de cine de Estados Unidos y Latinoamérica, nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. Leap o Salto es una historia inspiradora para todas las edades. ¡Feliz fin de semana! You have the energy of a bullet. But you also have the lightness of a depressed elephant. Hi-ya!
What if she's good, mother?
Get that part. Do you hear me?
Reality check, little rats. You can work as hard as you like. You can train 24 hours a day, but you will always be nothing.
You have something she can only dream of. Passion.
Dance off! Right here, right now.
Here we go. Never give up on your dreams. You can do it.
I like you, Felicie.
What are you doing?
God, I'm stretching.